de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. San Juan dice, la palabra se hizo carne. Y eso para nosotros tiene una importancia, pues, inimaginable. Porque la palabra de Dios no solo se expresa, pues, en la comunicación, pues, verbal que escuchamos con los oídos o con el corazón, sino que la palabra, cuando se hace carne, también nos da ejemplo de lo que debe ser nuestra propia vida. Por eso el Concilio Vaticano II repite muchas veces esa enseñanza que Cristo revela el hombre al propio hombre. Si quiero saber cómo debo ser, debo fijarme en Jesucristo. Es la revelación del hombre, además de ser la revelación de Dios. ¿Y qué vemos que hace Jesucristo? Pues Jesucristo se va al desierto. La Cuaresma nos invita a decir, fíjate en Jesucristo orante, fíjate en Jesucristo en medio de aquel lugar donde no hay nada, en una absoluta soledad. Si Jesucristo se va a la soledad, si Jesucristo se va al desierto, si Jesucristo busca el silencio, es porque está enseñándote. Además de hacerlo Él, lo hace también por ti. Te revela cómo debe ser. Y no dudes, porque esa es la verdad. Y como siempre, el demonio es el gran mentiroso y nos pone muchos otros modelos, o nos incita a cosas que no son la verdad. Pues estamos invitados a decir, fíjate en el gran orante, fíjate en aquel que te lo encuentras en medio de esas dunas, y cuando vas acercándote te dice, pues que qué bueno que vienes, porque ahí te esperaba, porque ese también es tu lugar, porque ese es tu ser de hombre. Pues vamos a oír mañana en el Evangelio esa frase tan sencilla que repiten los tres evangelistas sinópticos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto, y durante 40 días, y al final fue tentado por el diablo. Lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo acababa de descender sobre él de manera visible en el Jordán, en la teofanía del Jordán, en el bautismo de Cristo. Y ese espíritu lo condujo al desierto. Dice, tienes que irte al desierto. ¿Y por qué? Podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí el espíritu? Pues no, Jesús es Dios. Sí, pero también es hombre. Y como es hombre, su alma humana estaba llena del Espíritu Santo. Y era movida por el Espíritu Santo de una manera perfecta. Y otra vez nos dice, oye, te estoy revelando lo que debe ser. Tú también déjate mover por el Espíritu Santo para que te lleve al desierto. Como dice el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Nos hablará en el desierto. Porque el Señor, como sabemos, no se revela en la turbación. Como recordamos en aquel pasaje del libro de los Reyes, cuando el profeta Elías es citado por Dios en el monte Horeb, y Dios le dice que se va a encontrar con él, que va a tener una cita con él en el monte, y empieza a suceder muchas cosas que el profeta cree que ahí está Dios, en un gran viento, en un gran terremoto, en un gran fuego. Dice, pero el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba ahí. Y en cambio, cuando llega una brisa suave, el Señor se comunica con Elías. cuando se ha hecho como la paz en su corazón. Pues es nuestra invitación. El Señor no habita en los corazones turbados. No es posible encontrárselo ahí. ¿Qué es el mundo entero comparado con la paz del corazón? Y por más que yo tenga todas las cosas que puede anhelar una persona desde el punto de vista material, yo no tengo paz en mi corazón, soy el más pobre o el más infeliz. ¿De qué sirven todas las riquezas y todos los honores del mundo a quien vive inquieto y no disfruta de la paz del corazón? Pues es la invitación en Cuaresma: haz más silencio interior, vete al desierto, busca en el fondo de tu corazón a Dios, porque ahí vive. Tu vida es una vida de oración. Quizá nos habrá servido lo que nos contaron ahora que dijo el Padre y que después también nos escribió en, bueno, que salió en la página del Opus Dei, con la cuestión de la renuncia del Papa. Dijo, bueno, pues lo nuestro es rezar y rezar y rezar, y no andar haciendo cábalas o especulaciones o pues teoría. Lo nuestro es rezar y rezar y rezar. Esa es nuestra vida. Y estamos invitando a Jesús, el gran orante. Y por eso la gente, pues, hace cábalas y dice, no, este o aquel otro, seguramente fue por esto, o que hay unas grandes intrigas en el Vaticano. Y nos decimos, bueno, pues, tú sencillamente ponte a rezar, tú reza más, porque tu vida es esta vida, la vida de oración, tu vida es una vida de contemplación. Y por eso el mundo siempre está buscando novedades y siempre está buscando divertirse, porque está aburrido. Está aburrido y necesita llenarse de cosas porque no encuentra su fondo interior. Y no solo lo vamos a conseguir cuando estemos haciendo oración o cuando estemos en un retiro, sino a lo largo de cualquier actividad, porque seguimos recogidos. Esa debe ser nuestra manera propia, y entonces no perdemos la paz del corazón. Si alguna vez la perdemos, pues es porque dejamos de orar. Decía San José María, ninguna ocupación, ningún apostolado nos aparta de la oración, porque cualquier actividad para nosotros ha de ser diálogo amoroso con Jesucristo. Cualquier actividad, cualquier parte. ¿Y cómo voy a poder hacerlo? Pues porque lo pudiste hacer muchas veces en tus ratos de oración, porque hiciste un curso de retiro cada año de muchos días, y porque todos los meses haces otro retiro, y porque tú buscas tu retiro, y porque lo buscas, por ejemplo, cada noche. Retírate, realmente retírate. Retírate a estar con Dios, y no vas a perder lo más importante, la paz del corazón. Vas a perder, pues, ese gozo del cielo adelantado que dice, es que estás con Dios y Dios está en ti, tú en Él, Él en ti. Y entonces tienes el adelanto de la eternidad, porque eso es el silencio, eso es la paz. Entonces, este es el, como el disfrute, pues no sé cómo podemos decirlo, como de un niño cuando está dormido en los brazos de su madre, que está en perfecta paz, en un total sosiego, no necesita nada. Está todo él satisfecho. Pues eso dice aquí San José María, nuestro diálogo amoroso. Ninguna ocupación nos aparta de la oración. Buscamos darle gusto en todo lo que sabemos que le agrada. Le descubrimos los secretos que él conoce y le damos cuenta de las cosas de nuestro corazón. Exponemos por él nuestra vida, nuestro honor, nuestros bienes. Pues sí, le vas dejando todo en sus manos, descubre los secretos, nuestro trato con él es completamente confiado. ¿Qué te pasa en este momento? ¿Tienes paz? Pues gracias porque me das paz. ¿Tienes turbación? Dile, perdón, ¿por qué pierdo la paz? ¿Dónde no estoy yéndome al desierto para estar contigo? ¿Dónde no me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo? Y otra vez tenemos que decir, la clave de tu vida es la manera como haces oración. Es la paz que tienes cuando haces oración, es el sosiego, el recogimiento, la serenidad. A veces, pues, si es que no lo consigo, pues a lo mejor tendrás que decir, pues dedícale más tiempo, vuelve a intentarlo, porque ahí está. Y a lo mejor porque no te recoges en el tiempo de la noche, o porque no te recoges en el tiempo de la tarde, o porque estás demasiado distraído y demasiado disperso. El Papa, en una de las últimas intervenciones que tuvo, dijo eso: nuestro mundo es un mundo distraído, está distraído, no atiendo a lo esencial. Y como no atiende a lo esencial, pues tampoco tiene paz. Por eso, para conservar y aumentar esa fidelidad que Dios nos pide, os he recordado antes el camino, la intimidad con Jesús, el trato con Él en el pan y en la palabra, la intimidad con Jesús. Por eso, cuando empiezas tu meditación, frecuentemente te representarás la escena o el misterio que deseas contemplar. Después aplicas el entendimiento, buscas enseguida un diálogo lleno de afectos, de acciones de gracias, de deseos de mejora. Y por este camino debes llegar a una oración de quietud, en la que es el Señor quien habla y tú has de escuchar lo que Dios te diga. Ah, ya está en la escucha de Dios. La llevó al desierto y le habló al corazón. Ya está con Dios. Qué maravilla, sí, qué bonita vocación. Qué feliz es fulanita porque está metida en Dios, está endiosada. Ha llegado a esta oración, dice, oración de quietud, dice San José María, en la que es el Señor quien habla. Y tú has de escuchar lo que Dios te diga. Como has hecho la entrega de tu vida, pues ya no tienes ningún inconveniente en que te siga pidiendo lo que quiera. Y como es muy exigente, pues te va a pedir cada vez más. Te va a pedir todos tus pensamientos y todos tus afectos y toda tu atención, y que no estés distraída, y todo tu tiempo. Y si es que me turba no sé qué y no sé qué y no sé qué, pues porque no haces bien oración. Si hicieras bien oración, todo lo verías como voluntad de Dios, que te está expresando su querer en aquello que te está llegando en la vida. ¿Y por qué no hago bien oración? Pues a lo mejor porque no me recojo bien, no tengo suficiente silencio, y cuando voy a hacer mi oración, pues sigo turbado, sigo inquieto, y como no consigo el silencio, a lo mejor mi oración se me pasa pues viendo las fotografías de la revista Noticias o la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues es que tienes que hacer oración, tienes que estar recogido, tienes que meterte a la profundidad de tu yo. Y por eso el Señor nos dice: vete al desierto. Te voy a dar el ejemplo de estar en el desierto. Recógete, busca a Dios en ti y escucha. Pues Jesús, ayúdanos a ser como tú, que vas a allá donde yo tengo que estar también habitualmente, porque soy impulsado por el Espíritu. Me está diciendo: ve allá, ahí vas a encontrar todos los secretos, ahí te voy a revelar pues todos los misterios, te voy a explicar todas las cosas, vas a tener la sabiduría. Por eso el ejemplo nos viene de Dios, de Cristo. Dios es el gran aliado del silencio. El silencio es su regla. En el silencio eterno actuó y continúa actuando. La palabra más alta y más grande, el verbo subsistente, se engendró sin ruidos. El verbo está siendo engendrado permanentemente, infinitamente, en el más absoluto silencio. Por eso, pues cuando los astronautas se van al espacio, les impresiona muchísimo el silencio del universo. A pesar de que hay movimiento y que están esos grandes cuerpos celestes, se van desplazando en un total silencio. Dios es amigo del silencio. Al bajar a la tierra, Cristo quiso estar en una atmósfera de silencio. Por eso llega a Belén en silencio. No hay estruendo. Mientras un apacible silencio envolvía todas las cosas y la noche en su carrera llegaba a la mitad de su camino, tu omnipotente palabra, Señor, vino del cielo, de su real trono. Dice la oración de entrada del domingo después de Navidad. Un apacible silencio envolvía todas las cosas. Ahí llegó Dios en el silencio. En el momento de nacer Cristo, no se enteró nadie. Un poquito después fueron avisados los pastores. Allá en la mitad de la noche, pues la noche es, pues como el, o la oscuridad también es donde se revela Dios. Por eso las iglesias, pues es bueno que tengan penumbra, tengan una cierta oscuridad. Si es que estoy en una iglesia que le da un rayo de sol fuertísimo y pues no es que estoy como si estuviera fuera, no es que allá en el, la penumbra te vas a poder recoger mejor, porque es una imagen de lo que tiene que pasar en tu propia alma. Recógete, busca a Dios en ti, haz el silencio del desierto dentro de ti y tendrás la paz y llegarás a la oración de quietud y Dios te podrá revelar todas las cosas. Antes de dedicarse a hablar en su vida pública, pasó 30 años en el silencio y más de 40 días de retiro absoluto en el desierto. Y durante la acción de la vida pública, porque el Señor pues tuvo también esos 3 años de actividad externa, se procuraba con frecuencia remansos de silencio, apartándose solo a un lugar retirado de los montes por la noche. A veces se pasaba toda la noche en oración. Y otra vez decimos, ¿cómo debe ser el hombre? Pues fíjate en Cristo. No te fijes en otros modelos. Es que aquí tengo el modelo de este hombre triunfador que es supermillonario y a mí me da ilusión que yo podría ser también un gran triunfador. Pues no, no, fíjate en Cristo. Cristo no se dedica a, pues, al frenesí. Se dedica a los remansos de silencio. Y no solo hizo eso en su vida pública, y no solo eso hizo en su vida oculta, sino que también lo sigue haciendo ahora en la Eucaristía. Es que impresionante. Él que hablaba como ningún hombre ha sabido hablar, continúa hablando en la Eucaristía con la gran palabra del silencio. Y nos dice, solamente aquellas personas que hagan silencio van a poder escucharme en la Eucaristía. Yo estoy sumido en el más profundo silencio, pero al mismo tiempo tengo todo que decirte. Todo te lo puedo decir en el silencio si tú lo sabes captar. En la misma naturaleza, los mayores acontecimientos no son los ruidosos. La maravillosa armonía del universo, que se rige y gobierna por leyes matemáticas perfectas, es silenciosa. La savia circula silenciosamente por el árbol y este da flores y frutos. Y nosotros mismos pensamos sin hacer ruido. Cuando yo digo, estoy pensando, pues es que aunque pusiera un amplificador cerca de mi cabeza, no emitiría ningún sonido, porque los pensamientos son silenciosos. Cuando hay algún disturbio, es cuando hay ruido. Por ejemplo, ahora que cayó un meteorito en Rusia, pues hizo un ruidazo, explotó, rompió muchísimos vidrios, hirió a quién sabe cuántas personas. ¿Por qué? Porque fue un desorden. Parte de ese desorden que fue ocasionado por el pecado original. Pues vamos a ser amigos del silencio. El silencio es una verdadera riqueza. Las palabras solo tienen sentido cuando se maduran en el silencio. Y las acciones únicamente tienen éxito si se preparan y están arraigadas en el silencio. Por eso San José María nos recomendaba siempre, no hagas nada sin llevarlo antes a la oración. Sin saber que realmente eso te está diciendo Dios. Es como hacer un plan apostólico. Bueno, pues lo que vayas a decir tiene que pasar antes por el silencio, porque si no, ¿quién sabe qué digas? Va a ser charlatanería, o va a ser locuacidad. Y muchas veces podrás a lo mejor hacer daño. Y si quieres hacer una corrección, pues medítala antes, con serenidad. Voy a rectificar, porque lo único que quiero, Señor, lo único que me interesa es hacer tu voluntad. y me estoy dando cuenta de que esto me lo estás pidiendo porque es para el bien de esta persona. No es porque esto me molestó a mí, o porque, pues, no sé, está haciendo algo que a mí me cuesta, sino porque quiero su verdadero bien. Y si voy a, pues no sé, a dar una clase, un curso básico, una sesión, voy a hablar de un tema, es porque tengo que ver la oración. Qué gran ejemplo nos ha dado el Papa Benedicto XVI, incluso en este discurso donde anuncia su retiro, dice varias veces, en conciencia, lo tomé en conciencia, después de haber meditado serenamente todas estas cosas, después de haber pedido luz al Espíritu Santo. O sea, ¿de dónde viene su decisión? Pues del silencio. Pues se respetan absolutamente la decisión de conciencia de una persona que la ha visto con Dios. ¿Por qué se ponen a hacer elucubración? Porque dicen, no es que a lo mejor fue por esto, o a lo mejor fue por lo otro. Pues fue por lo que lo vio con Dios, punto. Ya todas las razones que Dios pueda tener para decirle eso, pues son cosas entre Dios y Él. Ahí también tenemos que decir, bueno, pues es que esto ya lo pasé por la oración. Me estoy dando cuenta que el Señor me está diciendo esto. Y muchas veces en la charla, pues era cosa de ir a decir, pues, ¿y qué cosa, pues, vio en su oración? Pues en mi oración vi tal y tal y tal. Ah, perfecto, ok, bueno, siga por ahí. Porque ya Dios está actuando, Dios le está hablando, ¿no? Y usted está siempre queriendo profundamente encontrar ese querer de Dios. Y nuestra vida entonces fluye, pues, de manera serena. Por eso el silencio es una riqueza tan grande. Y por eso, pues, el mundo le gusta tan poco el silencio. Y ha habido alguna época en la historia donde todo son palabras, y estamos en el siglo de la información. Y por tanta información ya no sabemos ni siquiera dónde buscar las cosas, porque nos aplasta la información. Ni siquiera es conocimiento, es mera información, y mucho menos sabiduría. Una persona sabia, aunque no esté llenándose constantemente de información que ni caso tiene. El silencio es vida profunda. Es el momento en que somos más nosotros mismos. Es el humus y la raíz de nuestra personalidad. En el silencio somos nosotros mismos y en la disipación otros. Es que no vive tu propia vida. Es que vivo la vida de las películas, o la vida de las telenovelas, o la vida del periódico, o la vida del Facebook, o la vida del no sé qué. Vive la tuya, o sea, tú tienes una. Esa es tu riqueza, ese es tu humus. Ahí es donde van a salir las cosas buenas. Es tu tierra profunda. Pues sé tú. Sé tú mismo. Porque tú eres un proyecto único de Dios. Sé el que debes ser. No vivas las vidas ajenas. Vive dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. El silencio es clarificación, aleja la niebla que impide ver la meta, el fin. ¿Por qué tienes tanta turbación? Pues a silencio. Poco a poco encontrarás la respuesta. Por eso, cuando una persona tiene, por ejemplo, una pena muy grande, pues no le sirve que llegue la gente y le diga, ay, te acompaño en tu pena, y ay, aquí estamos siempre contigo. No, vete al sagrario y pásate horas y horas y horas frente al sagrario, y mejor todavía si estás frente al Santísimo expuesto. Aquel que habla en el silencio te va a empezar a hablar, y ese sí va a ser un bálsamo que te va a curar, porque te va a descubrir tu yo, el sentido de aquello. El alma asimila la verdad, lo bello y lo bueno, tan solo cuando está rodeada de silencio. Si no, no asimilo en la prisa. Si voy en un coche rapidísimo, pues no puedo ver el paisaje. Si leo una revista nada más pasando las hojas, pues no me quedo con nada. Si voy a un museo, por ejemplo, voy al Museo Sumaya y digo, lo voy a recorrer todo corriendo, pues no te va a servir de nada. Voy a ir y voy a estar deteniéndome, asimilando en el silencio. Porque el silencio es el punto de inserción en la eternidad. En el silencio me conecto con aquello en lo que ya no, podemos decir, ya no pasa nada, ya no hay antes ni después. Estoy ejercitándome en mi manera de vivir en eternidad. Con el silencio se detiene el tiempo, se experimenta la duración sin ningún estremecimiento del espíritu. Se tiene una prueba de la inextinguible plenitud de vida de Dios frente a la vida diluida de las criaturas. El silencio me da como la totalidad. La turbación me está haciendo siempre que yo pues, pase de una cosa a otra y por lo tanto no esté como en la eternidad, en la verdad de Dios, en la contemplación. Pues Cristo nos revela, Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Mi vocación es Dios, estar con Dios, ser de Dios, vivir inmerso en Dios. Y dice, aprovecha este tiempo favorable, este tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia. Aquello que la liturgia llama los tiempos fuertes. No es el tiempo ordinario, sino un tiempo especial. Es decir, yo te voy a dar como una inyección especial de vida interior durante este tiempo de Cuaresma. ¿En qué consiste? En que acompañes a Jesucristo en el desierto, en su silencio, en que lo veas cómo está profundamente recogido y cómo ahí no hay nada. No hay calles, no hay tiendas, no hay nada. En el silencio solamente pues está Dios ahí en el desierto. Dios y la propia persona. Pues que el Espíritu Santo nos conduzca como condujo a Cristo, como condujo a María. María, la mujer del silencio y de la escucha, la llamaba Juan Pablo II. La mujer de, movida por el Espíritu, la plenitud del Espíritu, del silencio y de la escucha. La oración de quietud. Esto que a lo que nos invita San José María es que debes llegar a la oración de quietud donde el alma calla y solamente escucha. Y entonces efectivamente puede ser conducida serenamente por Dios. No hay dramas, no hay tragedias. Todo es como un cauce manso y ancho. Pues el actuar de Dios, pues que esa sea nuestra manera de vivir, que eso sea también lo que enseñemos. Somos nosotros testigos de los bienes eternos. Y a pesar de estar inmersos en la realidad de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, el desierto lo hacemos en el corazón. El silencio lo llevamos por dentro. Pues, ¿cómo acompañaría María a Jesús en el desierto? Dice, no fue al desierto ella. Pero seguramente lo acompañó como nadie, lo acompañó con un profundo recogimiento. Es imposible que Jesús le haya dicho, pues me voy a ir 40 días al desierto. Ella se habrá pues, quedado muy asombrada, es decir, te vas al desierto 40 días, ¿y qué voy a hacer yo mientras tanto? Pues lo que hizo siempre, ¿no? Siempre lo que hizo María fue está como sintonizando su corazón con su hijo, no dejándolo solo. Es que nos encuentre a nosotros también así durante este tiempo de gracia, que es el tiempo de Cuaresma.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.